fila.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Hola, muy buenos días. Hoy es lunes 2 de agosto y te doy la bienvenida a una emisión más de A Tu Salud, un programa donde abordamos temas de bienestar integral. Soy Paola Seve, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara, trabajadora universitaria del Centro Universitario de la Ciénega, y este día tenemos un programa muy especial dedicado para todos los jóvenes y no tan jóvenes que nos escuchan el día de hoy. Para continuar con esto, le doy la bienvenida al médico, amigo, chico fitness y amante de la pizza, Salvador López, y al psicólogo, amigo italiano, chico Yugi, Giuseppe Cernicchiaro. ¿Qué tal esta introducción, no?
Me quedé sin palabras.
Me antojaste la pizza.
Sí, yo también tengo hambre de pizza, ¿no? Pero bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal su semana?
Muy ajetreada, Paola. Salvador López, para quien nos está escuchando, estuvo muy ajetreada, pero pues bueno, productivo como siempre y con ganas de pizza, como bien lo dijiste.
Yo no me puedo quejar. No tan ajetreado como Salvador, porque va a estar estrenando nuevo puesto, entonces felicidades, me da muchísimo gusto.
Gracias, gracias.
Entonces, más ligero que su carga de trabajo, afortunadamente, pero muy bien también.
Pues sí.
Ya va a ser el coordinador de la carrera de medicina en Cuciénega, en el Centro Universitario de la Ciénega, y estamos muy contentos por él.
La verdad es que sí, estamos muy contentos porque somos una familia en este programa y ver crecer a la gente que integramos aquí como familia es sumamente, pues nos llena de orgullo, ¿no?
Sí.
Y sabemos que nuestro compañero pues es muy dedicado y responsable, y digo, no porque lo tenga aquí enfrente, pero lo queremos mucho y lo queremos ver crecer y sabemos que va a hacer las cosas en grande, ¿no? Pero amigo, no llores,
sí,
por favor,
caray,
no
ya
llores.
Tengo la lágrima aquí. Muchas gracias por la felicitación.
Y bueno, con toda esta felicidad, déjenme decirles que a nombre de todo el equipo agradecemos que sigas con nosotros lunes con lunes en este espacio de fomento a la salud, donde estamos transmitiendo en Avenida Universidad 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco. Y por otra parte, quiero compartirles que a propósito de la situación de contingencia por el COVID-19, este es un programa grabado con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social y con ello contribuir a la disminución de contagios. Y por favor, gente, no bajemos la guardia y sigamos con el uso de cubrebocas y gel antibacterial. Y bueno, este programa no sería posible sin el gran trabajo y labor y equipo que hace nuestro estimado productor Andrés Almada, Alejandra Núñez, que está en controles y redes, Alejandra Cervantes, quien es productora general, y Vladimir Acosta, director de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. De verdad, gracias por todo su apoyo lunes con lunes. Te mando un fuerte abrazo a ti y un saludo especial que nos está sintonizando a través de nuestro podcast, el cual está disponible en Spotify, Apple Podcast y Anchor, donde nos puedes encontrar como A Tu Salud. Te mandamos, lo repito, un saludo muy especial y aprovecho para invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, suscríbete e interactúa con nosotros, déjanos un like, un comentario en nuestra cuenta de Facebook y Spotify, A Tu Salud 107.9 FM, para que no te pierdas de ningún episodio y sigas con nosotros lunes con lunes, ¿no?
Y bueno, también ya lo dijo Paola, ¿no? Seguimos en contingencia, seguimos grabando con días de anticipación, pero siempre hay alguien en cabina. Por si quieres hacer una llamada, te puedes comunicar al 92 560 19, 92 560 19, si te encuentras en cualquier parte de la región de la Ciénega, o también si te encuentras en cualquier otra parte del país, te puedes comunicar al 800 633 8100, 800 633 8100. También Paola ya mencionó nuestras redes sociales en Facebook, A Tu Salud 107.9 FM, pero también nos encontramos en Facebook, en Twitter o en Instagram como Radio UDG Ocotlán.
Esto es A Tu Salud y el tema del día de hoy, que de verdad, qué interesante, como dijiste, Paola, al principio, para la chaviza. ¿De qué vamos a hablar? Este tema sumamente interesante que se repite y que probablemente nosotros lo hemos hecho y ni siquiera somos conscientes de ello. ¿De qué tema estoy hablando? Del ghosting.
De verdad que estoy emocionada por el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y sí, sin duda, este tema es generacional, tiene que ver con la chaviza y la no tan chaviza. Y pues quiero preguntarles a ustedes por qué es importante hablar el día de hoy del ghosting.
Me robo la palabra. Bueno, fíjate que para mí es importante porque, como ya lo dijiste, es algo que parece que está afectando de manera generacional. Está afectándonos a unos más que a otros, ya sea porque lo hacemos, ya sea porque nos lo han hecho. Y ha estado mucho en boca de la gente, ¿no? Se ha estado mencionando mucho, está en redes sociales, está en medios, es algo que suena. Entonces, no conocemos o no alcanzamos como a dimensionar los impactos que puede tener en la salud de las personas, porque realmente todo lo que conlleva el ghosting, que lo vamos a hablar más adelante, puede llevar a una situación que dices, au, no creí que fuera para tanto.
Sí, y fíjense que, Diego, lo hemos estado platicando en estos temas de salud mental, y recuerdo muy bien el programa de autoestima. Y creo que este tipo de fenómenos sociales que se están presentando pues en esta generación y también en generaciones previas que hemos sufrido o que tal vez nosotros hemos aplicado el ghosting, y es una situación que repercute directamente sobre el autoestima en muchas ocasiones y que, bueno, derivado de esto empiezan los problemas de salud, si bien tal vez no tanto físico, que en realidad sí, lo hemos visto también las enfermedades psicosomáticas que empiezan ahí con los síntomas neuromusculares o precisamente neurológicos, el dolor de cabeza y todo esto, pero también directamente sobre la salud mental de las personas, ¿no? Que puedes encadenar depresión o algún otro trastorno.
Claro, esto es sumamente importante. Fíjense que cuando yo estaba investigando sobre esto, me di cuenta que muchas de las personas llegan inclusive a cometer suicidio por esta situación, por el ghosting. Y para mí es una situación alarmante, ¿no? El cómo este término coloquial llega a abrumarnos de manera emocional y a desestabilizarnos, ¿no? Entonces, creo que esa es la importancia de hablar el día de hoy, que dejemos de verlo como algo coloquial y que le demos la importancia a este término y que nos, bueno, que la persona que nos está escuchando el día de hoy se dé cuenta, y si lo está realizando, bueno, pare y vea que puede tener consecuencias mayores, ¿no? Y bueno, ¿qué es el ghosting? El ghosting se utiliza para describir la práctica de cesar toda comunicación y todo contacto, ya sea con una pareja, un amigo, alguien del trabajo. A eso se refiere el ghosting, ¿no? El terminar la comunicación con otras personas, ¿no? ¿De dónde viene o de dónde surge este término? Bueno, ghosting o ghost.
Del inglés fantasma.
Claro, viene siendo como esta parte del simbolismo donde la persona funge o tiene un papel como fantasma, ¿no? De hoy estoy en tu vida presente y de repente desaparezco, ¿no? Entonces, de ahí es donde empieza a surgir este término. Y quiero preguntarte a ti, Giuseppe, ¿en qué otras situaciones o en qué podemos ejemplificar el ghosting? ¿En qué consiste el ghosting?
Bueno, como ya dijiste, ¿no? El ghosting va a ser esta parte donde la persona va a desaparecer. ¿Dónde la podemos ver? Estamos conociendo a alguien, esta persona, de repente estamos quedando súper bien, todo va viento en popa, la relación está navegando y parece que vamos a tener éxito en esta relación, ¿no? Y de repente, de la nada, no contesta las llamadas, no contesta los mensajes, ni siquiera te deja en visto, no te da ninguna explicación y ya te bloqueó de redes sociales. No tienes cómo contactarlo porque normalmente, como ya lo dijiste, como este es una situación que pasa más de nuestra generación, que estamos hablando millennials, centennials, ¿no? A lo mejor un poco con la generación X, de las personas nacidas en los 80s, donde crecen con la tecnología o les toca este cambio de tecnologías, empezamos a tener como la comunicación a través de redes sociales, empezamos a tener comunicación a través de mensajes instantáneos. Tenemos una inmediatez en la forma en que nos comunicamos y no necesitamos que la persona previamente pertenezca a nuestro círculo social, sino que vamos ampliándonos gracias al internet, gracias a estos medios de comunicación. Y es más fácil que podamos terminar un contacto, una relación, sin que haya consecuencias por otro lado. Entonces, cuando estamos hablando en la situación de ghosting, por eso es muy fácil que se den la relación, porque es como, ah, es nueva persona, no tenemos como tantos amigos en común, o no nos vamos a ver tanto. Entonces, es más fácil que yo me desaparezca de la vida de esa otra persona, sin que haya consecuencias.
Claro, y algo que quiero resaltar en esta situación también es que se caracteriza mucho esta parte del ghosteo o del ghosting por el boom que han tenido las redes sociales, ¿no? Y como tú lo dices, es un medio que facilita el cortar y terminar la comunicación y el contacto con otra persona, ¿no? Y bueno, Chava, tú nos platicabas que además del ghosting existen otros términos que pueden relacionarse. ¿Puedes platicarnos un poco de ello?
Sí, fíjate, yo encontré que existe un término que se escribe Gaspering, como, no sé si recuerdan precisamente a este fantasmita Gasparín. Bueno, claro. En inglés,
México.
En México se llama Gasparín, en inglés se llama Casper con C. Y pues bueno, de aquí viene el término, ¿no? Gaspering. ¿Qué era lo que hacía Gasparín? Era un fantasma que
amigable.
Pues, bueno, amigable. Entonces, lo que él hacía era presentarse solo en ciertos momentos, ¿no? Pero era como un poquito más visible que lo que habitualmente esperaríamos por un fantasma, que sería no verlo, ¿no? En este caso, este término viene de Gaspering precisamente porque la persona viene después de hacer un ghosteo, que lo vamos a decir así, este ghosting del que estaban mencionando, y de la nada regresa a la vida, pero empieza como de una forma muy persistente, ¿no? A buscar a la persona, ya sea a contactarlo, a ver sus redes sociales, a darle like a las publicaciones, retweet, el mensajito por WhatsApp, y empieza como a manifestarse nuevamente de forma muy persistente, intercalado nuevamente por estas situaciones de desaparecer de la vida de la persona.
Bueno, mira, vamos a continuar con esto porque me parece importante que lo hablemos un poquito más a fondo. En el siguiente bloque tenemos que irnos a un corte de estación, así que te invito a que te quedes con nosotros en esta emisión para escuchar más sobre ghosting. Regresamos con más, esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud.
A Tu Salud.
Estamos de vuelta en A Tu Salud y si nos acabas de sintonizar, el programa de hoy está muy interesante porque estamos hablando sobre el ghosting. Y antes de irnos a corte, Chava nos estaba platicando un poquito sobre otro término que es el Gaspering. Entonces, Chava, si nos puedes volver a tratar un poquito o quieres que lo haga yo, no sé, porque está muy interesante y de verdad quiero saber un poquito más de lo que nos contabas.
Claro, Giuseppe, retomando, ¿no? Que es esta situación que viene de este personaje imaginario de las películas y de las pues producciones cinematográficas o de caricatura del fantasma Gasparín o Casper en inglés. Y se trata este término del fenómeno, o bueno, de la situación que manifiesta una persona en la que está presente, hace el ghosting, que ya lo habíamos mencionado, es decir, desaparece totalmente de la vida, pero posteriormente regresa y regresa buscando que la red social, que el mensaje por WhatsApp ocasional, el clásico de hola, ¿cómo estás? Me he acordado de ti, ¿no? O cosillas por el estilo que, a mi parecer, es esta situación en la que no quiero estar en tu vida, pero tampoco quiero que me saques de ella. ¿Sale? O no quiero desaparecer del todo, no sé, ustedes son los expertos en el análisis de la personalidad, así que ustedes me dirán.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Es como esta parte de sí, pero no, debo ser importante para ti, pero tú no eres importante para mí, pero si me estás olvidando, vuelvo y no te voy a dejar que me superes. Y nos habla mucho de este proceso, ¿no? De dejar ir, de soltar, de terminar ciclos, de... Es muy interesante y muy severo.
Que de hecho he visto yo memes en redes sociales que hacen alusión a esto, ¿no? Bueno, la situación del meme que dice, veo muy feliz a esta persona o a este sujeto, ¿no? Ya sea mujer o hombre. Veo muy feliz a esta persona. Como que se me antoja arruinarle la vida, ¿no? Y le manda el mensaje o claro, le manda algo que hace saber que sigue ahí y que no deja que la persona pueda superar este ciclo, ¿no?
Y que, a pesar de ser un meme, nos causa risa, claro, en el momento, pero hay un trasfondo psicológico, ¿no? En esta situación de seguir molestando a una persona o de estarle haciendo un daño emocional a otra persona, ¿no? Esta situación del Casperín también tiene relación con otra palabra. ¿Puedes explicarnos con qué, Josep?
Claro, el orbiting, que es parecido, ¿no? Es en ese sentido, me parece, bueno, déjame explicarlo primero. El orbiting es cuando ya se dio el caso del de desaparecer, ya también nos separamos y tal, pero aquí podemos como ver que la persona no se quiere ir de la vida totalmente, entonces no va a haber un bloqueo en redes sociales. No te vamos a sacar o no te voy a sacar de todo mi contexto social y te voy a tener ahí. Ya no te hablo, ya no te contesto, ya no te busco y ya no respondo a tus intentos para encontrarme. Pero todos tus posts o algunos de tus posts van a tener mi like, o de repente voy a reaccionar a tus historias, o de repente voy a aparecer por ahí, ¿no? No va a ser como tan insidioso como el Casperín, pero es una presencia que está en la órbita. No te voy a dejar que me olvides, porque vas a saber que estoy ahí, pero no quiero estar en tu vida tampoco. O sea, en el Casperín sí es como que interactúa conmigo y te voy a volver a hostear. En el orbiting no hay necesidad, que también llega a ser dañino.
Claro, y me gustaría que ambos me explicaran por qué creen que estas definiciones del ghosting, del Casperín y del orbiting tienen relación una con otra.
Por es que es esta parte donde estoy vivo en tu vida, ¿no? Y es muy metafórico, y de repente muero y desaparezco. Obviamente, en metáfora, ¿no? Ya no estoy, ya no respondo, no me encuentras, dejo de estar en este plano. Entonces, los otros dos son como versiones de lo mismo, donde es como que, ah, mira, soy el fantasma amigable, de repente me vas a ver, te voy a volver a buscar, y ahí tenemos el Casperín. Y luego tenemos el Orbiting, donde sí, soy un fantasma, pero la metáfora no va a aplicar como de forma tan contundente, y ya es como esta parte de sigo existiendo, pero estoy en la periferia de tu vida.
Exactamente. Creo que tienen la relación estos dos términos porque a fin de cuentas hay la presencia. Uno orbita, como el planeta Tierra orbita al Sol, orbita a distancia o está distanciado, pero está presente. Mientras que el Casperín tiene una interacción aparentemente más amigable, como Gasparín, ¿no? Que era el fantasma amigable.
Claro.
No sé, me parece que, bueno, pienso en estas definiciones o en esto que acabamos de platicar y lo que se me viene a la mente es la palabra tóxico o esta situación de toxicidad y esta parte cíclica, lo decíamos hace rato, ¿no? ¿Quién hace ghosting, ¿no? Estábamos teniendo, inclusive aquí, antes de empezar a grabar, estábamos diciendo que, bueno, yo sé tener la opinión de que las personas que hacen esto tienen una personalidad un poco narcisista o inclusive egocéntrica, ¿no?
¿Puedes? Sí. Ya fuera de cabina también yo decía, no, es que parece como este narcisismo, ¿no? Donde la persona necesita ser el foco de atención y sobre todo con el Casperín al momento de volver es como que para mí era narcisista. Y me dice, chava, no, para mí es como más límite porque entonces es más...
O estoy o no estoy.
Exacto.
O histriónico, necesito de tu atención. A diferencia que, digo, ustedes son los expertos en esto de la personalidad, pero yo al narcisismo lo entiendo más como un plan, no necesito ser el foco de tu atención porque yo soy el foco de atención. ¿Sí? Sea tuyo o no, yo soy el foco de atención. Mientras que el histriónico sí necesita esa atención, entonces... Ya me diste mucha atención, me voy, me volteo, pero cuando veo que estoy perdiendo tu atención, regreso para recuperar esa atención. Por eso yo lo planteaba así, pero pues bueno, ustedes son los expertos.
Giuseppe, nada más para que nos quede un poco claro y hablar así en manera resumida, la personalidad histrónica, porque ya lo mencionó Chava, ¿no?
La personalidad histrónica es una personalidad adaptable que va a estar buscando como agradar. Busca siempre ser el centro de atención, busca siempre ser como el punto focal de la persona. Entonces tienden a ser muy camaleónicos, van a buscar ser lo más maravilloso para la persona con la que están o a la que quieren llamar su atención. Entonces eso es como la personalidad histriónica. Yo soy el protagonista de tu vida y de la mía y debo ser el protagonista en todo el mundo, pero sobre todo en este punto que me estoy enfocando.
Y que por eso tiene relación con estas definiciones, ¿no? Y con el tema con el que estamos hablando. Este tipo de personalidades o este tipo de personas son quienes... destacan realizando el ghosting, ¿no? O no que destaquen, no quiero dar como esa connotación, sino que son las personas que quizás de manera natural esta conducta es más fácil para ellos, ¿no?
De manera inconsciente, ¿no? ¿Sí? Más que natural, de manera inconsciente.
Sí, eso, de manera inconsciente.
Oigan, yo tengo aquí una duda. Honestamente, digo, hasta esta era que estamos con las redes sociales y que, pues bueno, yo estoy muy fuera de algunas redes sociales como TikTok, pero que he visto que han impulsado este tipo de términos. Pues es que yo ya estoy grande, no se rían.
Vemos.
¿Estos términos son nuevos o qué tan atrasado estoy en terminología social?
Fíjate que yo vi que el ghosting viene de, bueno, esta definición se describió como tal en los 2000 y empezó a tener boom en los 2015, en el 2015 por el crecimiento de las redes sociales, ¿no? Y ya en la actualidad, pues digo, lamentablemente o en ventaja para muchos, las redes sociales es el desayuno y comida cena de muchas personas, ¿no? Entonces, el ghosting como tal surge en los 2000, no como como con estas ramificaciones o con estos criterios de describir que no nada más existe el ghosting, que existe el Casper y el orbiting. Estas otras definiciones se vieron a partir del 2015 al 2021, ¿no? Entonces, no sé si considerarlo un término nuevo porque no me quiero decir vieja, pero es algo que ya se venía, o sea, ya estaba en el pasado, ¿no?
Dejémoslo como término reciente para empezar, ¿no?
Exacto, es que es eso. El concepto creo que tal vez es reciente, el concepto de ghosting o de caspering o de orbiting o todas estas cuestiones que han sido impulsadas por la accesibilidad en cuestión de conectividad. Ahorita es mucho, muy fácil que yo tenga contacto con una persona que vive en Japón, por ejemplo, ¿sí? Cuando antes, híjole, y no estoy hablando de hace mucho, en la década de los 90, inicio de los 90, ahora
incluso
vámonos más
2000,
para atrás.
O sea, en el 2000, antes del uso cotidiano del celular, donde todavía era un lujo y no una necesidad, era muy difícil que tuviéramos una amistad a larga distancia.
Y ahora, literal, agarramos el celular o cualquier dispositivo y nos permite contactarnos de forma inmediata con una persona al otro lado del mundo. Creo que esta conectividad nos ha permitido, una, eso, generar lazos a distancia, pero por otro lado también esta fijación o esta obsesión por estar revisando todo el tiempo las plataformas, redes sociales, WhatsApp, como lo llamen, ¿sí? Y, e incluso estar al pendiente de, es que está en línea y no me contestó, ¿sí? Es que ya publiqué esto y no me ha dado like o no ha reaccionado. Entonces, creo que esto tal vez también contribuye a esta cuestión del ghosting, porque, y lo hablábamos fuera del aire, estas prácticas de desaparición, pues bueno, yo creo que toda la vida se han perpetuado, pero hasta ahorita que tenemos esta facilidad, creo que es como que le estamos prestando más importancia, porque creo que ahora sí nos toca a todos, ¿no? O no sé qué opinan ustedes.
No, sí, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Inclusive me parece que el ghosting, si se estrenó en los 2000, creo que hoy, en el 2021, está como rejuvenecido, ¿no? En esta parte de esta situación que hablabas, ¿no? Que anteriormente no se le conocía como ghosting a esta práctica, ¿no? Sino que a partir de el crecimiento de las redes sociales, lo vuelvo a repetir, es que esta descripción o este significado vuelve a resonar y vuelve a ser boom, ¿no?
Por supuesto. Yo fíjate que ahí me la pensaría un poquito con esta como novedad. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero creo que, como bien dices, no era algo tan común ni tan cotidiano. Pero yo lo relaciono no nada más con el hecho de la presencia de la red social como un medio de comunicación inmediato, sino también con las consecuencias que tiene o la facilidad que tenemos para desaparecer. Se los comentaba fuera del aire. Ahorita, cuando hablamos de red social y de inmediatez, y ya lo decías, Chava, nos podemos comunicar con personas del otro lado del mundo. Y si nosotros nos desaparecemos, no tenemos amigos en común, no tenemos relaciones cercanas, no tenemos nada que nos obligue a estar en contacto con esta persona si decidimos ya no estar en su vida. Entonces creo que eso es como un factor muy determinante en la facilidad para terminar o para ghostear a alguien. Y bueno, nos tenemos que ir a un corte, está muy interesante, no me quiero ir. Estamos hablando sobre ghosting y esto es A Tu Salud.
Continuamos. A tu salud. A tu salud.
Regresamos con más. Esto es A Tu Salud y estamos iniciando este tercer bloque del programa del día de hoy. Mi nombre es Salvador López y te recuerdo que desafortunadamente seguimos con una contingencia que de hecho ahorita está volviendo a ser crítico por COVID-19, así que cuídate, quédate en tu casa si no tienes una necesidad indispensable de salir, utiliza tu cubrebocas y mantente en distancia de otras personas. Y justamente por eso nosotros tuvimos que grabar con días de anticipación, precisamente para contribuir a que no siga habiendo contagios. Pero bueno, a lo que vamos el día de hoy, el tema ghosting. Qué interesante estos términos. De hecho, ahorita nos quedamos hablando fuera del aire acerca de las repercusiones que tiene directamente esta mal praxis social humana, no sé cómo decirlo, pero esta práctica que se hace de forma rutinaria y muy habitual. Entonces, psicólogos, platíquenme, ¿qué consecuencias puede tener una persona a la que le practican o a la que le están aplicando ghosting?
Primero, estamos hablando donde se nos está terminando, se nos está obligando a dejar una situación que para nosotros estaba bien. No tenemos una explicación real y de repente se termina. Entonces, el golpe a la autoestima de saber o de creer en el no ser suficiente. ¿Qué hice mal? ¿Por qué se fue? ¿Fui yo o fue esta otra persona? Nos deja un mundo abierto, nos deja una herida abierta y no sabemos cómo reaccionar. Y afortunadamente no me ha pasado tanto, entonces no hablo tanto de mi experiencia personal. Pero cuando estamos hablando de un ciclo no cerrado, nos quedamos con esa incertidumbre, ¿no? Nos quedamos con este, no sé qué está pasando y por lo tanto no lo puedo cerrar. Y es una herida que se va a estar infectando emocionalmente hablando porque no tenemos ese cierre. Esa última conversación es... te estoy dejando por esto, te estoy dejando por esto otro, no lo sabemos. Y el golpe emocional, el golpe psicológico que nos está dando, yo lo decía Paola, muchas personas tienen una depresión tan intensa que incluso pueden llegar a intentos de suicidio, ¿no? Entonces, es algo muy severo en ese sentido.
Sí, yo refuerzo lo que acaba de decir Giuseppe. Esta situación inicia, creo, y repercute en la autoestima de la persona, ¿no? En esta parte de no soy lo suficiente para esta persona con la cual yo tenía una relación íntima o esta persona con la cual yo estaba iniciando una nueva amistad o inclusive el ghosting también puede ser reflejado en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, esta situación de terminar el contacto a mí me crea esta inseguridad y esta incertidumbre de saber o creer, pensar que no soy lo suficiente para la otra persona, ¿no? Entonces, de ahí se derivan ciertas cuestiones emocionales negativas hacia mi persona.
Es que ¿saben qué? Y esto las personas que padecen ansiedad no me van a dejar mentir, porque yo soy una de esas personas. No hay peor, una de las peores torturas que existe para una persona que padece ansiedad y que incluso en general, aunque no padezcas ansiedad, es la incertidumbre. No saber a qué te estás enfrentando, no saber qué va a pasar o por qué pasó algo, ¿no? Por ejemplo, ahorita sucede, no sé, escuchamos un estallido y vemos llamas y todo, pues obviamente vamos a estar de qué pasó, ¿no? Claro. Y ya eso nos está generando una ansiedad. Ahora imagínate esto, ¿no? Que una persona con la que empiezas a hacer una relación, llámese amistosa, afectiva, sexoafectiva o de cualquier otra índole laboral o cualquier tipo de relación, y todo va marchando bien y de la nada, ¡pum!, se acaba eso. Es como de, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué hice mal? O sea, si todo iba bien, pues... ¿qué? O sea...
Y es que es eso, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero es que ese es el punto como más álgido de la situación. Todo está bien. Nunca hubo nada que nos dijera, puede estar mal, no se comentó, no hubo un me hace sentir incómodo, esto no me parece. O sea, todo es miel sobre hojuelas y de repente, como dices... ya no está.
Se acaba relación.
Y que esta situación puede considerarse incluso un abuso emocional hacia la otra persona, ¿no? Y es ahí donde mi cabeza explota en este sentido de, claro, o sea, estás abusando de manera emocionalmente de la otra persona, ya sea consciente e inconscientemente, porque lo vuelves inseguro, lo vuelves incapaz de ya también de que esta persona realice otras cuestiones, porque lo dije hace rato, ¿no? Esta persona puede inclusive a pensar que no es buena ni siquiera para socializar, ¿no? Entonces, el abuso emocional está presente en esta práctica.
Claro, es que imagínate, o sea, por ejemplo, ahorita me pongo a pensar en una persona nuevamente ansiosa, ¿no? Y que probablemente, si tiene este problema de ansiedad, es porque viene arrastrando varios demonios desde la infancia, ¿no? Desde ahí inseguridad en su cuerpo, inseguridad en el físico, inseguridad en lo económico, en lo que quieras. Pero aquí hay inseguridades. No en todos los casos de ansiedad, no estoy generalizando, pero seguramente hay algo ahí de trasfondo. Entonces, apenas la persona está aceptando y dice, bueno, me voy a animar con la chica, con el chico que me gusta, y todo va avanzando bien y de la nada viene eso, va a quebrarlo totalmente. Nuevamente. Y ya hemos hablado de la autoestima, hemos hablado de la resiliencia. Qué complicado que una situación meramente social pueda repercutir directamente tan drástico en la vida de alguien. Y Paola, tú comentabas esto al inicio. Casos de ghosting han terminado en suicidio. Qué fuerte esta situación, pero aquí ya mi ruido de la cuestión de salud mental y los conocimientos en psiquiatría. ¿El ghosting es la causa del suicidio o ya tenemos un trasfondo en psicopatológico o en trastornos mentales que el ghosting fue como la cerecita del pastel y que vino a detonar esto? ¿Ustedes cómo lo ven?
Totalmente la cereza del pastel. O sea, ya lo dijiste tú, ¿no? Estamos hablando de que vienes arrastrando algo, viene toda una historia de vida que el ghosting o esa situación va a ser como esta confirmación de todas las creencias que tiene la persona.
Eso.
Ya yo me sé inútil, yo me sé que no sirvo, yo me sé que no sé socializar.
Híjole, y tú vienes y lo reafirmas.
Y tú llegaste y te fuiste cuando yo estaba creyendo que íbamos bien. Entonces, yo ya estaba superando todas esas inseguridades que estabas mencionando y llegas y las reafirmas.
O de relaciones pasadas, ¿no? Se me ocurre que tal vez no se cerró ese ciclo o lo que sea y chin, otra vez se repite, bien lo dices, ¿no? Se reafirma, a pesar de que tal vez no sea cierto, no sea una afirmación.
La persona, pero la creencia es una afirmación. O sea, aquí lo más importante, perdón, Pau, es esto de yo creo. Así no sea la verdad, si la persona lo cree real.
Es real.
Es real.
Y como somos muy dados a repetir patrones, el hecho de que estemos terminando estas relaciones, pero sean estas mismas relaciones las que busquemos y nos reafirman esta situación, nos tumban y nos llevan para abajo, ¿no? Y otra cosa de la que yo quiero que platiquemos el día de hoy es esta situación del duelo después del ghosting, ¿no? Porque existe y está presente. No sé si podemos ahondar un poquito en este tema.
Por supuesto, es una pérdida. Ya lo hemos hablado cuando hablamos de duelo y hemos tocado el tema como en muchas ocasiones, pero el duelo es como enfrentarnos a una pérdida y empezar a trabajarla, ¿no? Con sus etapas de negación, la aceptación, la negociación, etcétera, etcétera. Y en este punto el duelo es como más complicado porque no se nos está dando el tiempo o no se nos está dando el avance, de repente llegó la pérdida, es como una muerte. O sea, es inesperado, es sorpresivo y no sabemos cómo actuar porque no sabemos si terminó, si no terminó. Es muy severo.
Nos quedamos en incertidumbre, ¿no?
Totalmente. Claro. Y eso va a hacer que sea un proceso más lento y más doloroso. Porque estamos en esta incertidumbre y no sabemos a dónde vamos ni qué hacemos. Y no podemos dar ese cierre de saber esto fue lo que pasó. Es una comparación mala. Pero es como lo que se me viene a la mente. Y es como con las personas desaparecidas. Las personas desaparecidas duelen muchísimo porque no sabemos qué está pasando, qué les pasó. Entonces, es algo así. No sabemos qué pasó.
Bueno, yo no sé si decirlo como duelo. Digo, no soy experto en esta área de la psicología ni de la sociología. Pero creo que también hemos estado abusando como generación mucho de estos términos que son meramente de psicología y los hemos adaptado mucho a la sociología. Yo no sé si en realidad pueda denominarse un duelo es buena la comparativa que haces, Giuseppe, de la cuestión de una persona desaparecida con alguien que está aplicando ghosting. Creo que es el equivalente en cuestión de la desaparición, pero por lo general una persona desaparecida duele mucho porque es cercano. Y tal vez la persona que nos está aplicando ghosting apenas está empezando un vínculo afectivo, claro, sexoafectivo, como lo quieras llamar.
Reciente.
Entonces, no sé si implique tanto como un duelo en esta comparativa, pero desconozco, lo pongo sobre la mesa.
Bueno, quizás con el ejemplo que se estaban mencionando y que yo también lo llegué a considerar, pues sí, es muy diferente esa situación. Cada duelo se vive de manera diferente y cada duelo es diferente. Pero de que existe un duelo después de ser ghosteado o en esta situación del ghosting, lo hay. O sea, existe como tal. Y me gustaría también que platicáramos, o más bien que describiéramos estas situaciones de cómo saber si he sido víctima del ghosting.
Ay, cómo saber si he sido víctima del ghosting. Yo creo que si recapitulamos, todos hemos sufrido ghosting en algún momento, ¿no? Porque todos, sobre todo los que estamos utilizando redes sociales, o estamos utilizando apps, o estamos utilizando todo esto, hemos como quedado con personas con las que no tenemos tanto contacto y de repente ya no nos contestaron. A lo mejor no le dimos tanta importancia como por lo que dice Chava. Es una relación muy reciente, es como que pues ni me importas, ¿no? Porque no tenemos ese vínculo. Pero entonces...
¿Y eso entonces quedaría como ghosting? Porque creo que entonces vamos a generalizar todo. Y no creo que vaya por ahí. Yo creo que sí tiene que ver más en esta situación. Lo considero.
Ajá.
Soy sociólogo, lo repito. Pero en esta situación en la que vemos que todo va, como lo mencioné en el ejemplo, ¿no? Va avanzando como miel sobre hojuelas y de la nada, ¡pum! Viene la desaparición. Es como de, a ver, pues, ¿qué? No puedo decir la palabra que estoy pensando, pero ¿qué onda? ¿No? ¿Qué pasó? Porque, por ejemplo, no sé, puedo tener una red social, Instagram, donde tengo 400,000 seguidores. Y resulta que hay seguidores seguidoras que son como muy persistentes y están con las reacciones y todo esto, y de la nada me dejan de reaccionar. Pues eso no va a ser ghosting. Creo que tendríamos que definir un poquito más de esto, pero lo dejamos para el siguiente bloque porque claro, nos tenemos sí. que ir a un corte de estación. Igual en casa te invito a que también te hagas esta pregunta: ¿qué implica como tal el ghosting? Regresamos con más a nuestro último bloque del programa del día de hoy, que está buenísimo. El tema del día de hoy es ghosting y esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
Estamos de regreso, soy Paola Cebes, esto es A Tu Salud y el día de hoy estamos hablando sobre el ghosting y en el bloque anterior Chava nos hacía una pregunta de manera directa: ¿qué implica el ghosting?
Fíjate que está bien interesante cómo lo plantea Chava, porque implica el grado de intimidad que hay en la relación, ¿no? Si es una relación nueva, si es una relación que no tiene un vínculo como tal, pues realmente no tiene un peso emocional para la persona a la que se le está... de la que está desapareciendo la otra persona, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que se me viene a la mente es yo usarme de ejemplo, donde a mí me cuesta mucho trabajo establecer relaciones cercanas o relaciones íntimas. Entonces, por eso yo lo decía, yo puedo estar platicando con alguien, se puede desaparecer de mi vida, y para mí no tiene como mayor inconveniente, a pesar de que todo vaya bien, porque para mí es muy tardado establecer una relación cercana, romántica, afectiva, amistosa, como quieran. Yo no tengo muchos amigos íntimos y se los...
Gracias.
No tengo muchos amigos íntimos, ¿no? E incluso, ventaneamos un poquito en la relación que tengo con Chava. Al principio Chava creía que lo veía mal o que le hacía caras.
No, porque... me veías mal, yo estoy seguro de eso.
Te sigue viendo mal, nada, no es cierto.
Entonces, pero es como parte de mi personalidad y me cuesta mucho trabajo. Sí. Entonces, por eso lo digo, para mí es como que puede ser que vaya muy bien, que pueda darse algo, pero como yo no puedo establecer relaciones tan íntimas de manera tan rápida, ahora sí voy a quemar un poquito aquí a Chava. Chava es muy dado a establecer relaciones íntimas de manera rápida. Es muy amigable, es muy social y está en constante vínculo con los demás. Entonces, creo que en ese sentido hay personas que son como más susceptibles al ghosting que otras por esta capacidad de establecer vínculos íntimos con los demás.
Por íntimo se refiere a cercano, ¿no? Crean que tengo...
Sí, claro, por supuesto. Sí. Relaciones cercanas, hay que aclararlo.
Me parece muy curioso que comentes esta situación porque realizamos un pequeño sondeo para este programa, ¿no? Y la pregunta directa hacia las personas en redes sociales fue la siguiente: si conocen el ghosting y en caso de que la respuesta fuera sí, ¿qué sintieron después de que les realizaron?
De ser ghosteados,
¿no? Y las respuestas que se recibieron o que obtuvimos mediante esta encuesta o este sondeo...
Fueron un montón, para empezar.
Sí, claro, fueron un montón.
Hubo muy buena respuesta.
Y me parecieron muy peculiares porque si bien algunas decían que sí, que se habían vivido esta situación del ghosteo, que se habían sentido ignorados, rechazados, que se hacían preguntarse qué hicieron mal, si habían dicho algo malo y demás, otras personas me decían no. O sea, simplemente la respuesta era no, nunca, no conozco qué es el ghosting, pero tampoco sé que lo he hecho, ¿no? Era como un poco ambivalente.
No me toca, no es algo que sea en mi realidad.
Un poco ambivalente esta respuesta, pero también había respuestas del tipo, ¿qué pasa si yo soy el que hace esta situación, no? Entonces... me parece peculiar este tipo de respuestas y creo que sí tiene que ver mucho con la personalidad de cada individuo, así como lo explicaba Giuseppe.
Por supuesto. Y ahora que lo traes a la mesa, ¿no? Esta parte de, ok, estuvimos hablando de los que nos hacen ghosting, pero ¿hemos ghosteado?
Claro.
Eso, y es como otra parte. ¿Y por qué hemos ghosteado, no? Porque incluso antes estábamos hablando que a lo mejor tenía que ver con una personalidad de tipo narcisista o una personalidad más histriónica o de una personalidad más límite, sin necesidad de llegar a un trastorno de personalidad. Sabemos que tenemos rasgos.
Pero regreso a lo mismo que les había comentado. Entonces, ¿qué es el ghosting? Porque probablemente allí habría ya algún liguecillo, liguecilla por redes sociales, que igual nada más la interacción estaba ahí, de la nada pues se perdió la conexión, se perdió el contacto y la otra persona, porque el término ya está muy quemado socialmente, es que me ghosteó o me ghostearon, ¿no? Entonces, ¿qué en realidad implica esto del ghosting? Eso creo que lo tenemos que definir, tal vez no nosotros, sino más la ciencia que tal vez se encarga de este término, que sería la sociología, para pues que pueda determinar bien qué es el ghosting, porque si no vamos a caer nuevamente a esta situación que también es un término muy coloquial, es que la persona es bien tóxica, a ver, o sea, ni es radiactiva ni es nada como para decir que es tóxico, ¿sí? Probablemente tenga conducta patológica. Entonces, este tipo de términos sociales que cada vez están más quemados, más mal empleados y que literalmente se utilizan como eso, como adjetivos que tal vez ni siquiera van, ¿no? Por ejemplo, no sé, y volvemos a las enfermedades mentales. Ay, es que estoy bien deprimido. No, estás triste, no estás deprimido. Lo mismo con esto, con el ghosting. Entonces, creo que necesitamos definir más como sociedad en qué van estos términos. Pero... bueno, regresando a lo del sondeo, hubo muy buena respuesta, Paola, muy, muy buena respuesta. A ver, platícanos.
Bueno, así de manera rápida, agradezco a las personas que se tomaron el tiempo para respondernos estas preguntas en redes sociales y vamos a decir unas cuantas, ¿no? No podemos decirlas todas por el tiempo que tenemos, pero bueno, las personas comentan lo siguiente. Sí, me sentía ignorada, rechazada, confundida, asustada, culpable. ¿Habré hecho o dicho algo? Y después solo me sentía decepcionada.
Recientemente no me ha pasado, pero sí lo llegué a experimentar. Creo que el primer sentimiento es la inseguridad. ¿Qué hice mal? ¿Dije algo malo? Y muchas otras preguntas que tienen que ver con que ¿qué hice mal yo? Al final te das cuenta que no eres tú y que simplemente no se dieron las cosas como esperabas porque hay energías y maneras de pensar que simplemente no conectan.
Otra de las respuestas fue... si lo han vivido y qué sintieron. Y la respuesta fue, sí, pues así como algunas veces me intriga la razón o el motivo, otras veces me vale madre.
Digo, ¿no? Lo que les decía al principio, esta peculiaridad de cada respuesta, pues va a definir la personalidad, ¿no? Del individuo o de la persona que nos está respondiendo. Y ahora yo quiero preguntarles a ustedes, Josepe, Chava, si alguna vez han realizado ghosting.
Ay, no. Yo no tengo relaciones, no hago relaciones humanas de manera como cotidiana. Entonces no sé si alguna vez lo he hecho porque no lo he percibido como tal.
Es eso, no lo has percibido, pero tal vez sí. Yo creo que todos en algún momento hemos aplicado el desaparecer de la vida de alguien, ya sea porque está muy insistente, por lo que sea, es como de, ¿sabes qué? Mejor me quiero alejar. Pero no sé si sea con... Creo que yo en esta cuestión afectiva no estoy seguro, ahorita no lo recuerdo, no lo puedo descartar, no puedo decir que no, pero que yo lo recuerde ahorita no. ¿Tú, Paola?
Pues yo sí tengo que decir que sí he hecho ghosting, mediante iba haciendo el guión y las preguntas y informándome de este tema, me di cuenta que sí he realizado ghosting, y no nada más de una manera afectiva con otra persona, ¿no? Sino también laboral, familiar inclusive, ¿no? Porque pues el ghosting envuelve todo nuestro sistema cercano, ¿no? Pero sí, yo sí he realizado ghosting y me siento culpable por esa situación. Ya lo traje...
Riéndose lo dice, claro.
No es cierto.
Es risa
no
nerviosa. Es risa nerviosa.
Les ofrezco una disculpa a las personas a las cuales les he practicado el ghosting, ¿no? Pero ahora quiero saber si ustedes han sido víctimas del ghosting.
Te voy a ghostear desde ahora. No. tampoco lo recuerdo. No recuerdo haber sido como tal víctima. Y de hecho era un ejemplo que les preguntaba antes de iniciar el programa. Una vez que se termina la relación, que se pone un fin, es decir, que la pareja habla y dice, ¿sabes qué? Por tu bien y por mi bien, hasta aquí hay que dejarlo. Hay que desaparecer de nuestras vidas cada uno. O sea, yo de la tuya y tú de la mía. ¿Eso aplica como ghosting o no?
No, okay. No aplica como ghosting. Aquí, por ejemplo, en el caso que nos estás dando donde se terminó la relación, se terminó el vínculo, o sea, hubo ese cierre. La otra persona sabe por qué ya no estás contestando, ya sabe por qué no lo estás buscando, por qué no le estás respondiendo. Y en el ghosting, este derecho a réplica no existe. No se da el derecho a réplica al terminar la relación. Entonces, no es ghosting. Lo que decías, ¿no? ¿Cómo sabemos qué onda con... ¿Hasta qué punto llega el ghosting?
Entonces, referente a tu pregunta, creo que no he aplicado ghosting en esta cuestión afectiva. Creo, pero pues tampoco puedo decir que... Perdón, no, nunca me han aplicado ghosting. Pero no estoy seguro.
Y la otra parte, ¿no? Saber si hemos aplicado ghosting tendría que ver con la parte de, oye, ¿había como un vínculo afectivo de mi parte hacia la otra persona? Porque era lo que les decía, yo no sé si lo apliqué.
Claro.
Pero yo no tengo esa facilidad para establecer vínculos íntimos o profundos con otra persona de manera rápida.
Y que incluso, por ejemplo, y esto nos ha pasado, Josepe, tú y yo podemos pasar semanas sin hablar.
Uh-huh.
Y de la nada un mensajito y todo. Ah, X, ¿no? Seguimos siendo los amigos de siempre. Y yo igual con otras amistades puedo pasar meses sin hablar con las otras personas, pero pues de la nada llega el mensaje. Y, ay, hola, ¿cómo estás? Y la amistad continúa. ¿Esta ausencia también es ghosting? Porque digo, si nos vamos al concepto que mencionabas en un principio, en teoría sí, pero entonces, ¿qué pasa con esta situación de decir, ah, ya me sentí mal, es que no sé por qué se distanció? En realidad, yo, por ejemplo, y mi familia lo sabe, yo les contesto los mensajes hasta en la noche, porque todo el día estoy, a ustedes les contesto los mensajes hasta en la noche.
¿Si les contesta?
Si les contesto, porque estoy todo el tiempo en actividades y a veces se me complica, pero no por esto quiere decir que, ya me distancié o no quiero hablar con ustedes. Entonces, ¿de qué depende? ¿Depende de la actitud o de la percepción de la persona? ¿O ambas?
Es ambas. Es la actitud, la personalidad y también el tiempo, porque si estamos hablando que si bien en el día no pudiste responderle, pero en la noche lo estás haciendo, eso no implica que sea ghosting o que sea Casper y no que sea orbiting, ¿no? Tiene que ver con esta determinación de cesar o censurar definitivamente la comunicación con la otra persona por un tiempo, ¿no? O sea, desaparecer, como lo describe la definición como tal, ¿no? Desaparecer y perder el contacto con otra persona.
Yo creo que a esto también le tendremos que agregar el y que le haga sentir mal a la otra persona. Porque, uh-huh, pues, a fin de cuentas, por ejemplo, Giuseppe, tú y yo, y Paola también, hay ocasiones en las que no nos hablamos por días, semanas, y no por esto tenemos un pensar de, ay, es que ¿qué hice? Ya no me quiere.
Entonces, pero es que aquí es muy diferente porque ya hay un lazo establecido, una relación establecida.
Pues fíjate, es que en el ghosting también. Ajá. Y, por ejemplo, pero, cuando yo estaba viendo qué era el ghosting y cómo se daba y tal, lo que yo me encontré es que se pone como en trending, se pone de moda, porque era el caso de dos personas famosas, eran dos actores que estaban a punto de casarse. Y entonces la actriz deja de responder. Ya estaban comprometidos y le deja de responder y todo, y se va. Entonces, sí hay una intimidad.
Pues tenemos que poner este tema en discusión en otro programa, porque se nos terminó ya el tiempo, tenemos que irnos y de verdad, hay que continuar hablando de esto en otra ocasión. Pero me gustaría saber con qué nos vamos el día de hoy, Giuseppe, Chava.
Yo creo, así de manera rápida, que hay que analizarnos, hay que tratar de no hacer ghosting y tratar de entender que si nos hacen ghosting, no somos nosotros, son ellos.
Y yo me voy con esta situación de que lo he dicho en otros programas. Hay que ser amables con las otras personas. Nunca sabemos qué está enfrentando la persona que tenemos enfrente. Entonces, intentar ser empáticos, intentar ser amables. Y, pues bueno, nada más con eso. Ah, y utilicen cubrebocas y distanciamiento
y social. Vacúnense. Estamos,
sí, vacúnense, por favor.
Bueno, pues les agradezco estas conclusiones. Nos tenemos que ir. Agradecemos a todo el equipo de Radio UDG Ocotlán que hace este proyecto posible. Nuestro productor Andrés Almada, Alejandra Núñez, que está en controles y redes, Alejandra Cervantes, quien es productora general, y Vladimir Acosta, director de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Recuerda que este programa estará disponible a partir de las 11 horas en nuestro sitio de podcast al concluir esta emisión. Espero que la información que tocamos el día de hoy sea de ayuda para su vida diaria. No olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Nos vamos y en los micrófonos estuvimos Paola Cebes,
Giuseppe Sanmiquiaro
y Salvador López.
Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue
A tu salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.